El jueves, si no hay un cambio de horario, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, emprende un viaje a Lejano Oriente. Primero va a ser una corta visita a Emiratos Árabes y después sí va de lleno a lo que es, creo yo, una gira muy, pero muy importante, primero a China y luego a Japón. El primer tramo es China. Primero una cumbre de mandatarios domingo y lunes de la semana que viene, y luego sí la visita oficial, donde se va a desarrollar fundamentalmente en Beijing y luego hace una escala corta en Shanghái, porque hay una exposición de la industria alimenticia impresionante y Argentina tiene un stand. Ahora, lo que necesitamos son precisiones básicas, fundamentales. Esto es, ¿a qué va el presidente? ¿Qué va a pasar con las represas? ¿Qué va a pasar con las centrales nucleares? ¿Qué va a pasar con el comercio bilateral? ¿Con la relación estratégica diplomática? Para eso vamos a hablar con Diego Velar, que es el embajador de la Argentina en China. Lo conozco de hace 35 años, o sea que lo voy a tuitear. No lo voy a tuitear, sino que lo voy a tuitear. Diego, buenas, no sé, ¿qué hora es? Buenas noches para vos, ¿no?
Sí, acá estamos, son las 7 de la tarde.
7 de la tarde, o sea,
okay. De tu mismo día.
De mi mismo día, ok, sí, me tengo que empezar a acostumbrar, digo. O sea, hay 11 horas de diferencia.
Exactamente.
Ok, bueno, ¿el presidente cuándo llega, sabemos?
Sí, llega el 14 a la tarde, y de ahí su primera actividad va a ser la cena con el presidente Xi Jinping y los otros mandatarios. Hay 29 jefes de Estado, más 101, 102 jefes de delegaciones de nivel ministerial para esta cumbre que se plantea en China, que se llama Una Franja, Un Camino, que tiene que ver con toda la instalación de China en la comunicación por tierra y por mar, con Europa propiamente dicha, Asia Central, Medio Oriente y África.
Okay. Esto que en la jerga de ustedes, la diplomacia, se llama OBOR, ¿es como un nuevo organismo multilateral? ¿Es una asociación? ¿Me la podés definir?
No, yo te diría que es una gran presentación en sociedad de la centralidad de China y lo que significa su programa de infraestructura, por el cual, por proyectos que están en pleno curso, algunos ya inaugurados, otros en construcción, estamos hablando de líneas férreas, por ejemplo, ferrocarriles de 11.000 kilómetros que unen directamente a Europa con Beijing, con Shanghai, con Chengdu, con las principales ciudades chinas.
Entiendo.
Esto por tierra, ¿no? Después vienen las rutas marinas que van directamente a África, pero esto marca hoy esta presencia que va mucho más allá de la región, ¿no? Sino esta centralidad, insisto, donde hoy podemos decir que realmente hay un G2, que es Estados Unidos y China en la cúspide del mundo.
Entiendo. Y cuando hablas de 30 mandatarios, aparte de la Argentina, ¿estás hablando de mandatarios que forman parte de la ASEAN, de este grupo multilateral, o incluís Europa y Estados Unidos?
No, incluyo, por supuesto, Putin, incluyo a Rajoy, que está viniendo, incluyo al presidente de Sudáfrica, que hiciera una gama muy grande de... La realidad, el OBOR, este One Belt, One Road, una franja, una ruta, se lanzó en el año 2013 como una propuesta regional para el desarrollo del oeste chino. O sea, China tiene un gran desarrollo en su costa sobre el mar de la China. Y tenía un retraso, hoy superándose muy rápidamente, en su zona oeste. Entonces, era un proyecto más de vinculación directa, por eso estas vías ferroviarias, por las cuales directamente las provincias del oeste chino podían comerciar con Asia Central y con Europa sin tener que ir primero hacia el este en kilometraje que son de repente 2.000 kilómetros, de ahí embarcarse y dar toda la vuelta marítima. Entonces esto es un cambio impresionante en términos de comunicaciones. Cuando ves el mapa de lo que es estas líneas férreas y que van que unifican Londres, con Beijing o con Shanghai, son realmente proyectos que uno no se imaginaba que podían hacerse.
Entiendo. Y digamos, de la representación de nuestra región, además del presidente Macri, ¿hay otro mandatario Mercosur o NAFTA o no?
Sí, está la presidenta Bachelet, que va a tener una visita de Estado. O sea, este evento multilateral es el día 14 y 15, como vos recién dijiste. 12 y 13 hay visita de Estado de la presidenta Bachelet y 16 y 17 hasta el 18 la visita de Estado del presidente Macri.
Entiendo. ¿Y vos encontrás la posibilidad de que el presidente Macri busca algún tipo de vinculación con lo que se llama en la jerga OBOR, una vinculación OBOR-Mercosur, sí, o no te entra desde el punto de vista del contexto regional en que está planteado?
Hay vinculación, sin lugar a duda, porque en concreto vamos a hacer dos propuestas en esa reunión. Una que tiene que ver con toda la infraestructura de hidrovía, donde ya de hecho hay empresas chinas trabajando, que vinculan a Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, porque un nuevo fenómeno también que acompaña toda esta propuesta es el nuevo Banco de Inversiones Asiático. Es un banco nuevo que tiene un año de existencia, pero ya tiene una cartera multimillonaria que puede dar créditos a todo el mundo, y que la Argentina, una de las cosas que vamos a oficializar en este viaje es la incorporación como miembro de este banco. Por lo cual, la Argentina va a ser miembro de este banco y este banco va a poder analizar créditos de infraestructura para nuestra región. El primero planteado por la región y patrocinado por Argentina, es la hidrovía. Esto es uno de los proyectos. El segundo es que hay todo un gran proyecto de cooperación alimenticio de China con los países de África. Ahí tenemos dos planos. Sí. Uno, triangular abastecimiento de alimentos en concreto, como productor de alimentos, pero otro es participar en los programas de desarrollo productivo por vía tecnológica. La Argentina es un gran productor de tecnología agropecuaria y por lo tanto podemos cooperar con China en esa asistencia de China a África. Así que son estos dos planos, son planos operativos prácticos, concretos, de el relacionamiento de Argentina con esto que llamamos OBOR.
Escuchame una cosa, lo que planteas, lo segundo, ¿puede ser que yo entonces, triangulando al África, evito la imposibilidad de entrar a China, por ejemplo, con el biodiesel o las carnes?
No, esto, la triangulación aquí implica que por vía de los programas de asistencia de China a los países africanos, dentro de esos programas de compra y de asistencia técnica participa Argentina.
Ah, abriste un mercado, ya te entendí.
Asociado con China, llegamos al África.
Clarísimo. Bueno, puesto en contexto lo de OBOR, domingo y lunes, o sea, 14 y 15, vamos a la visita oficial 16 y 17. ¿Sí? No, 17, sí, 16, 17, perfecto. Visita oficial en Pekín. ¿Ahí ya tenés una agenda tentativa o todavía no?
Sí, ahí tenemos. En principio lanzamos el 16 a la mañana y al mediodía un gran seminario empresarial con participación de empresarios argentinos. Estamos hablando de aproximadamente unos 90 empresarios argentinos y unos 600 empresarios chinos. Que va a haber una inauguración, va a haber paneles especiales que después van a sesionar por separado, en temas de agroindustria, de energía y minería, de infraestructura y de turismo.
Ok, ¿y el 17?
Termina.
Sí.
No, todavía estamos en el 16.
Sí, sí.
El 16 hay un almuerzo para 40 CEOs, de los cuales seguramente 30 como mínimo serán chinos, con el presidente y una representación empresaria argentina. A las 5 de la tarde el presidente se va a dirigir en la Academia de Ciencias Sociales a la comunidad diplomática y académica de China, y a las 7 vamos a tener una recepción donde vamos a celebrar los 45 años de la relación y el Día Nacional, aprovechando que está el presidente. En vez de esperar el 25 de mayo, celebraremos el 25 de mayo el día.
En la embajada donde estás vos.
No, esto Esto se hace en un hotel que se llama el Summit Wing Hotel, donde centramos todas las actividades.
Okay.
Por la capacidad física, estamos hablando de una recepción muy importante.
¿Y el 17 es la visita a Jinping oficial de Argentina?
La
bilateral.
Tenemos contemplado la bilateral, tenemos por un lado a la mañana la reunión de consultas políticas que encabezan los dos cancilleres, eso ocurre a la mañana. Tenemos programado a la mañana una visita del presidente a la escuela Tayú, que va a ser la primera escuela que va a incorporar a su nombre oficial, Escuela de la Amistad Chino-Argentina.
Okay.
Es una escuela muy importante del oeste de Beijing, que yo creo, y así lo plantea el Departamento de Educación, va a ser un ejemplo para que otros países puedan tener esta misma relación con escuelas en particular.
Okay. Y por ejemplo, ¿visita a la muralla hay?
No, visita a la muralla la van a hacer las primeras damas en el programa UBOR. El presidente ya conoce la muralla, el presidente ha estado varias veces en China, así que después entramos en toda una sesión de la tarde del día 17, donde incluye una recepción oficial en el Gran Palacio del Pueblo.
Sí.
Ahí hay reuniones con el primer ministro, con el presidente de la Asamblea Nacional, con el propio Xi Jinping, una reunión intergabinetes presidida por los dos presidentes, y después de cierre un banquete oficial en el mismo Palacio del Pueblo.
Okay. Antes de ir a Shanghái, necesito, si me ayudas, una precisión. Yo tengo acá en Buenos Aires tres temas básicos. Primero es represas en Santa Cruz, segundo, centrales nucleares en la provincia de Buenos Aires, y en tercer lugar, todo lo que hace a ferrocarriles, o sea, el Belgrano y el San Juan, me parece, ¿no?
El Belgrano y el San Martín.
El Belgrano y el San Martín, ok. Respecto a las represas, hasta que no haya informe técnico de impacto ambiental en las zonas que eligieron, eso, ¿cómo imaginás la negociación en China en la reunión bilateral a sola de los dos jefes de Estado?
No, acá tenemos un panorama muy claro, se está cumpliendo con la legislación en la Argentina. China ha ratificado que, por supuesto, no pretende ninguna otra cosa más que la aplicación de la ley, es decir, el procesamiento de los informes de impacto ambiental, que son tres. Hay uno de las propias empresas,
sí.
Uno del Ministerio de Energía, que está terminado, y uno que se está procesando del Ministerio de Medio Ambiente.
Sí.
Esto va a ser la base de las audiencias públicas que se citan en el Congreso, y hay que elevar también estos informes a la Corte Suprema, que ha pedido que hasta tanto la cuestión de impacto ambiental no estuviera clara y definida, no se inician las obras.
Okay.
Ese es un proceso que está...
Se me cortó.
Justo en el momento.
Justo. Cecilia, se cortó, me parece. ¿Me das los datos?
Sí. Chequen 18 grados 6 décimos la temperatura en Buenos Aires.
Veníamos al remate, venía el cierre, estaba le estábamos tirando la pimienta del orégano, Veníamos. Diego.
Bueno, seguimos con los tenedores.
Ahí está, sí. Se escucha la música de fondo.
¿Qué tenemos?
No, que seguimos
con un banquete el 17 de la noche.
Escuchamos. Todavía no sabes el menú, pero andate elegante.
No, claro. Sí, tengo que saber. Vos sabés que me mandaron el protocolo para la visita con el rey de Japón, pero después te cuento.
Bueno, si querés, ¿ya está?
Sí, ya está. Sí. Diego, ¿estás ahí? Diego.
Sí, se cortó.
Se cortó, escucha. ¿Vos llegás cuando se reúna Macri con Xi Jinping y hablen de las represas, es hasta que no salen los informes te puedo contestar si hay acuerdo o no? ¿Sería así?
No, estamos siguiendo ambas partes todo el procedimiento argentino, y por lo tanto no es un punto de conflicto, sino de convergencia. Se está trabajando intensamente para que este proceso se cierre en el periodo más corto posible. Calculamos que puede ser en aproximadamente 60 días y por lo tanto se pueda empezar la represa. No es una diferencia, sino un proceso donde además las empresas y el gobierno chino están comprometidos a acompañarnos, es decir, no es un tema de conflicto.
Okay. Me voy a las centrales nucleares. ¿Ahí cómo estamos?
Bueno, se va a firmar el primer tramo del compromiso.
No, capaz que se baja el volumen, vos decís. Sí.
Hola, probamos una vez más, Ceci. Dale, probamos una vez más. Bueno, me mandaron el protocolo.
A ver,
sí. Entonces, tenés que usar zapato de cuero, o sea, no podés ir, o sea, con las esquipi no podés ir.
Sí. No, claro.
Y tenés que llevar traje oscuro.
Tenés.
Bien. Sí, tengo, traje oscuro tengo. Sí. Y hay cuatro puntos para cubrir la visita al emperador japonés. Entonces te dicen, bueno, pero no puedes ir saltando de un punto a otro, sino que el protocolo dice que tenés que mandar dos equipos a cubrir. Mira, el mail diciendo dos equipos. ¿Sabes cuándo vamos de la Argentina? Tres nada más, ya estamos. Diego.
Hola.
Sí, se corta.
Acá estoy nuevamente.
No, si querés, mandamos unos mangos para el abono del teléfono. Capaz te están avisando que se te está acabando el abono y se te corta.
Hay que
juntar una mano entre los chicos, acá juntamos, no sé, 50 yuanes, acá lo juntamos. Bueno, lo de las centrales nucleares, ¿cuántas centrales serían?
Son dos. Sí. Son dos centrales nucleares, uno con la tecnología que ya venía aplicándose en Atucha y una de última generación china que tienen hoy la tecnología más avanzada del mundo. Hay 30 centrales nucleares, 17 en construcción en China. Así que esto se va a firmar la primera etapa del acuerdo, después hay otras etapas posteriores porque es un proceso largo y de un enorme volumen, estamos hablando de 12.500 millones de dólares.
O sea, yo lo puedo plantear así, ¿es la primera vez que afuera de China se va a construir una central nuclear?
No, ya hay participaciones chinas en varias.
Pero la completa, como unidad, llave en mano.
Completa, sí.
A eso me refiero.
Efectivamente.
O sea, los chinos van a poder decir, estoy en capacidad de construir otras centrales nucleares alrededor del mundo, miren el modelo de Argentina.
Exactamente.
Ok.
Exactamente.
Respecto a la primera, que es la de agua pesada, ¿uno puede probar que esa central no prolifera? O sea, que no se puede usar para otros fines distintos que para dar energía.
No, con seguridad, no hay ninguna duda, además los compromisos que tienen adoptados muy claramente y no hay ninguna duda que la Argentina es un país que cumple con sus compromisos internacionales en el campo de energía atómica, o sea que ahí no hay ninguna duda de nadie, ni de China, ni del organismo central
de la OEA, o sea no hay.
No hay absolutamente ninguno.
Ok, o sea que...
Por fuera de cualquier consideración.
Ok, y una última pregunta te hago, que me lo contaste al principio y lo dejé pasar porque quería cerrar con eso. Cuando vos hablás que lo de la cumbre de Lobor implica un G2, o sea, vos ya ponés en la misma paridad geopolítica a Washington y a Beijing, o sea, a Estados Unidos y a China.
Sí, yo diría que hoy, desde el punto de vista geopolítico, incuestionablemente estamos empezando una era donde el principio de las dos superpotencias, pero con una característica muy importante, a diferencia de la guerra fría, donde existían las dos superpotencias, pero en guerra, aquí lo que caracteriza la relación es sin lugar a dudas, al margen que haya diferencias, es una enorme asociación. O sea, hoy son los dos mayores socios recíprocos, es China de Estados Unidos y Estados Unidos de China, la mitad de las reservas del Banco Central chino están en bonos del Tesoro de Estados Unidos, prácticamente todas las empresas Fortune, las grandes empresas norteamericanas, están instaladas en China y produciendo aquí, ni hablar de la integración financiera, hay intensísima actividad de cooperación militar. O sea que más allá que hay puntos en disidencia en este G2, a diferencia de lo que pasaba con Rusia. Rusia tenía 10% de cooperación y 90% de conflicto.
Sí.
La relación con China es 90% de cooperación y 10% de conflicto.
O sea que en este contexto... ese es un dato importantísimo. Lo que pasa es que te lo planteo así. Teniendo en cuenta nuestra presencia en una región donde tu área de influencia es Estados Unidos... Y ahora Macri va a profundizar la relación de Argentina con China. ¿Esto complementa este juego tan bipolar del G2 entre Estados Unidos y China, y a nosotros no nos afecta. No es que Estados Unidos va a decir o con China o con nosotros.
No, no, lo que pasa es que había una geopolítica del balance del poder, nada mejor que los libros de Henry Kissinger, sí, para analizar siglo XIX y el siglo XX, sí, todo el sistema del balance de poder entre la superpotencia, sí, la zona de influencia.
Sí, su tesis del doctorado, ¿no? Su tesis del doctorado, la tesis que hizo sobre Metternich, fundamentalmente, ¿no?
Entonces, toda esa concepción está siendo reemplazada en este siglo XXI, que trae muchísimos cambios, y uno de los cambios es esa visión de la geopolítica, por el cual ya no existen las áreas de influencia como existían en el siglo XIX o en el siglo XX. Entonces, hay espacios compartidos, indudablemente, si hoy analizamos la relación en toda Sudamérica, China tiene una relación, en algunos casos pareja, y en otros superior a la que tiene Estados Unidos. Entonces, hoy estamos hablando de un mundo nuevo que nos plantea desafíos diferentes, pero un dato muy importante, que es los grandes desafíos del siglo, de acá a fin de siglo, que es eliminar la pobreza, derrotar al terrorismo extremista, derrotar al narcotráfico, proteger el medio ambiente. Ahí tenemos cuatro objetivos donde hoy hay, yo diría, enorme coincidencia, más allá de las declaraciones del presidente Trump, de algunas dudas que existe respecto a cómo va a procesar él muchas de las cosas que parecían tan disruptivas. Todo indica que al final de cuenta lo que ocurre es una gran convergencia. Y esto es lo que está caracterizando a este mundo, con el cual, a diferencia de yo que viví 50 años de mi vida en el siglo XX, y la característica era la confrontación, el peligro de un holocausto nuclear, etcétera, hoy creo que hay condiciones excepcionales para proyectar un siglo de paz. Vuelvo a decir, más allá de que si uno lee los diarios y ve lo loco que ponen bombas en un subte o en una mezquita o en un mercado, este tipo de cosas terrible, pero si lo analizamos en comparación con las tres guerras mundiales del siglo XX, bueno, hay una diferencia notable y estamos frente a un mundo que se proyecta con la posibilidad de paz, progreso sustentable, esta idea de derrotar al peligro, de destruirnos desde el medio ambiente. Hoy, por ejemplo, en China, el primer dato de la agenda interna de China, sí, es lo que se llama Blue Sky. En Blue Sky, cielo azul. La mayor demanda de la población china a sus autoridades
es la polución,
es la mejora de la situación, claro, medioambiental, y las campañas y la inversión y el trabajo que se está haciendo es enorme. Este año está contemplado 150 millones de toneladas de carbón que no se van a producir y 50 millones de toneladas de acero que no se van a producir, lo que implica una movilización de recursos, de relocalización de gente y de industrias, extraordinario. Por eso es una campaña en la cual China está absolutamente comprometida. Claro, sí. Por eso yo te insisto, creo que estamos en una perspectiva de este G2. Cuando hablo de este G2 no hablo del nuevo enfrentamiento, no hablo de que pasamos de Estados Unidos contra Rusia y viceversa a el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Yo creo que no es eso el mundo hacia donde vamos.
Clarísimo. Una última pregunta ya casi de color. En el festejo anticipado de nuestra Revolución de Mayo en Pekín, ¿podemos ir sin traje?
Serás recibido mientras tengas el suficiente decoro, mientras no vengas desnudo.
No, te imaginás que desnudo, pero no, o sea, ni me voy a dormir desnudo, imagínate que menos voy a una fiesta. No, me pongo un saco y una camisa, voy bien.
Serás bienvenido y por supuesto vamos a celebrar juntos y va a ser un gusto tenerte aquí.
Te mando un abrazo, Diego.
Un gran abrazo.
Chao, hasta luego.